Se conoce como Domingo de Palmas, Domingo de Ramos. Está iniciando la gran Semana Santa. Algunos lo conocen como la Semana Mayor. Y alguien se preguntará, ¿por qué tanta bulla con la Semana Santa? Es que fue la última semana de Jesús en la tierra hace 2000 años atrás. Es que fue una semana que marcó completamente nuestras vidas. Es que fue una semana que trajo una libertad profunda a cada uno de nosotros. Pero la gente estaba confundida. No sé si has estado en alguna película que de pronto tú estás mirando la película y tú sabes que va a haber un fin feliz. Ese va a ser el fin de la película. Y de pronto el guión de la película da una vuelta completa y te lleva a terminar en otro lugar totalmente diferente. No sé si te ha pasado así. El final que tú pensabas no llegó. Y sabes, había gran multitud de personas en Jerusalén, posiblemente 6 veces más de la gente que siempre estaba en Jerusalén. La ciudad estaba completamente llena, pero estaban esperando un final diferente. El Señor Jesús tenía algo completamente preparado, pero ellos no pudieron entender lo que estaba pasando. Vamos a caminar en el texto hoy de Lucas capítulo 19, el versículo 30 en adelante, y vamos a descubrir algunas cosas que pasaron ese gran día del primer domingo de Palmas, cuando Jesús tuvo esa entrada triunfal a Jerusalén. Y hay un primer elemento que te quiero recordar hoy, es que hay un rey con autoridad total. Un rey con autoridad total. Yo no sé si usted se emociona, pero al rey que has adorado en este lugar, al rey que tú le has entregado completamente tu corazón y tu adoración hoy, ese rey tiene una autoridad total. Total. Escuche esto. Él lo quería dejar claro. Dice el versículo 30 así: vayan a la aldea que tienen enfrente, y al entrar en ella encontrarán atado a un burrito en el que nadie se ha montado. Desátelo y tráigalo acá. Y si alguien pregunta ¿por qué lo desatan?, dígale: el Señor lo necesita. Habló con autoridad. Pero no solamente habló con autoridad. La última parte dice: y si alguien pregunta, diga: el Señor lo necesita. Ahora, ¿qué significa eso? Que el Señor Jesús no dijo: un señor lo necesita. Que el Señor Jesús no dijo: hay alguien que lo necesita. Él dijo: el Señor lo necesita. En este detalle tan pequeño, el Señor estaba mostrando toda su autoridad y le estaba explicando a los mismos discípulos que estaban ahí que Él tiene toda, toda, toda la autoridad. Mire lo interesante de eso. Antes de los aplausos, antes de cualquier cosa de emoción, cuando tú vas al texto, te das cuenta que en esas cosas tan sencillas, antes de entrar a la ciudad, antes de todos los gritos, antes de que alguien lo recibiera con palmas, Jesús está declarando quién era. ¿Y quién era? El Señor. Y cuando tú miras el versículo, el Señor está con mayúscula. Está diciendo: no es cualquier señor de esquina, no es cualquier vecino de por allí, es ni más ni menos que el Señor, creador del universo, creador de la vida, nuestro Salvador, el único que podía acercarnos nuevamente al Padre. Ahora, note lo interesante: sabía dónde estaba el burro. Note lo interesante: sabía que nadie había montado el burro. Sabía quién lo tenía y sabía que nadie iba a poner problema cuando sus discípulos lo agarraran. ¿Sabe cómo se llama eso? Autoridad. El Señor lo necesita. Autoridad total. Eso no es suerte, eso no es coincidencia, eso es autoridad divina sobre cada detalle de la vida. Ese es el Señor Jesús. Ese tipo de autoridad Él tiene. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Vivimos en una cultura que nos dice que nosotros somos nuestra propia autoridad. Todo el tiempo nos están diciendo, haga lo que usted crea, haga lo que usted quiere. Lo que tú decidas está bien. Lo importante es que estés contento. Y algunos cristianos cometemos un error gigante. Acomodamos al Señor Jesús a nuestros planes. Y cuando yo lo acomodo a nuestros planes, no le estoy diciendo al Señor Jesús, yo camino bajo tu autoridad, sino que le estoy diciendo a Él, camina bajo mi autoridad. Está fuerte eso. O sea que nosotros también podemos estar fallando en esa autoridad, pero el Señor dice, yo soy el Señor. Y cuando el Señor dice, yo soy el Señor, Él quiere que nosotros lo reconozcamos como lo máximo, como el más grande, como el que todo lo puede. Él quiere que lo reconozcamos lo que Él es. Ahora, no busquemos encajarlo en nuestra agenda. Jesús no es un recurso espiritual que activamos cuando necesitamos del Señor. No, Él es el Señor. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que rendirme a Él. Y rendirse al Señor de verdad. Algunas personas creen que es perder libertad, pero no es perder libertad. Es encontrar la única autoridad en el universo que te conoce completamente y a pesar de conocerte a ti y a mí, nos ama. Ese es el Señor. Cuando digo nos conoce, es que nos conoce todas las cosas que tenemos por ahí escondidas. Es que nos conoce nuestros errores, es que conoce nuestras debilidades, es que conoce nuestros pecados no revelados. Es que conoce nuestros miedos. Él lo conoce todo. Y a pesar de que no lo honramos muchas veces, su amor sigue abierto para alguien que quiera correr a sus brazos. Un rey con autoridad total has venido a adorar el día de hoy. Pero también es un rey que cumple lo que promete. Cumple lo que promete. Un rey que cumple lo que promete. Zacarías capítulo 9, verso 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde. Eso estaba pasando 500 años antes de que pasara. Viene montado en un burro, en un burrito, cría de asna. Y no me voy a poner a dar los detalles del burro. No me interesan, ¿sabe qué me interesa? Que hay una promesa en el Antiguo Testamento 500 años atrás, que el Dios del cielo prometió a su pueblo a través de la profecía, y 500 años después se está cumpliendo para decir, el Señor cumple lo que Él promete. Ahora, cuando tú estudias la Escritura, te vas a dar cuenta que alrededor de 300 promesas se cumplieron con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es alguien confiable, es alguien al que puedes llegar como tú estés, entregar tu vida a Él completamente. Él te va a recibir como estés y Él va a tener promesas para ti y tú puedes confiar en ellas. Me encanta que hay muchos de ustedes que están caminando en esas promesas. Posiblemente no están viviendo el mejor momento, pero esa promesa te levantó esta mañana. Posiblemente hay un dolor profundo en tu corazón, pero esa promesa te hizo venir a adorar al Señor el día de hoy. Es esas promesas que el Padre Celestial pone a cada uno de nuestros hijos. Cada detalle de ese día en Jerusalén tenía siglos de historia detrás. ¿Sabes por qué? Porque Dios no improvisa. Dios no improvisa, Dios cumple lo que dice. Dios no improvisa con tu vida. Él ya tiene planeado para ti y para mí algo especial si caminamos en su voluntad. Por eso no nos dejemos perturbar por lo que vemos. Aunque nos asuste, corramos a sus brazos, que allí está el Señor para cada uno de nosotros. Hay una pregunta incómoda, y es que si el Señor cumple sus promesas, si casi todas las promesas ya se han cumplido, ¿por qué tú y yo tantas veces vivimos como si sus promesas para nuestra vida fueran una opción? ¿Por qué se nos olvidan sus promesas? ¿Por qué creemos más en algunas otras cosas? ¿Y sabes por qué es? ¿Sabes por qué? Porque le creemos más al miedo que al Señor. Le creemos más a nuestras debilidades que a quien es nuestro Rey. Y Él, ese día de Ramos, esa entrada triunfal, estaba confirmando que Él cumple sus promesas al detalle. Si estás pegado de una promesa, si la tormenta está complicada, sigue caminando en esa promesa. Si estás levantando tus hijos con una promesa del Señor, síguela teniendo en tu corazón, sigue orando. Aunque no veas el panorama claro, sigue sosteniéndote en las promesas. El Señor es fiel con ellas. Y dice la Escritura que sus promesas son sí y amén. Entonces, vemos allí un Dios de promesas, un Rey de promesas. Si Dios cumplió cada detalle de lo que prometió por siglos, la pregunta no es si va a cumplir lo que te prometió a ti. ¿Sabes cuál es la pregunta? La pregunta es si tú y yo realmente vamos a creer. No es si Él va a cumplir, porque ya demostró que cumple. Es si tú y yo vamos a creer para que esa promesa se revele en nosotros. Pero entrando a Jerusalén, Él nos enseñó. Él nos enseñó de una manera linda que Él cumple sus promesas. Pero hay un tercer elemento. Ese tercer elemento dice, un rey que trae paz. Recuerde, es un rey con toda autoridad. Es un rey que cumple sus promesas. Pero es un rey que quiere llenarte de paz. De la famosa paz. Aunque tú no te la pidas. Eso viene por default. Eso viene incluido en el regalo del Señor. Es esa paz. Escuche lo que dice en la Escritura en el verso 37 de Lucas 19. Dice, al acercarse Él a la bajada del monte de los olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Y gritaban, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y después decía, paz en el cielo y gloria en las alturas. Escuche lo que dice. Gritaban, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Hay una historia del burro que hay que entender. El burro se usaba cuando el líder combatiente venía buscando paz. No usaba carruajes, no usaba grandes caballos. Entraba en un burro sencillo. Y el Señor Jesús, a pesar de su gloria, a pesar de que había resucitado a Lázaro, a pesar de que había alimentado a la multitud, a pesar de que había caminado sobre las aguas y que el cojo corría y que el ciego veía, Él venía con toda su humildad. Porque Él decía, no vengo por lo que ellos están esperando. El fin de mi película, decía el Señor Jesús, es más grande que el fin que ellos quieren. Ellos estaban esperando un fin político. Y hay que entenderlos, era tanto el desespero político que tenían, era tanto la situación complicada que tenían, que ellos estaban esperando un libertador para esa nación. Pero el Señor venía para algo más grande, para traerles completamente la salvación y el regalo de la vida eterna. Y entra de esa manera. Ahora, antes de entrar, cuando el Señor vio completamente a la multitud, dice la Escritura que el Señor empezó a llorar. Dice que sus lágrimas empezaron a salir de sus ojos. ¿Y sabe por qué? Porque le dio pesar por la multitud. Porque no se daba cuenta qué realmente era lo importante. Note algo, los fariseos se la pasaban estudiando la ley todo el tiempo, pero todo el tiempo eran sacando detalles y cosas de la ley, todo el tiempo estudiándola, tanto que la estudiaron que no pudieron reconocer cómo iba a llegar el Señor Jesús. Esto es para la iglesia de hoy. Tenga cuidado de estudiar muchos detalles y no alimentar completamente su vida espiritual y relacional con el Padre Celestial. Porque en su intimidad el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo dirige, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo consuela, levanta, nos abraza, nos impulsa, nos anima, pero en la intimidad con Él. Y empiezas a sentir en ese momento esa paz que solamente Él nos puede regalar. Cuando el Señor Jesucristo vino y llegó a través de una virgen, dice que en los cielos empezaron a cantar gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. ¿Sabe qué estaba pasando ahí? Las fuerzas celestiales estaban adorando al Señor y estaban diciendo: llegó la paz al mundo, llegó la paz para los hombres. Cuando el Señor Jesús se fue a ir, el Señor Jesús le dijo lo siguiente. En Juan 14, 27 dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Entonces, ¿qué está pasando? Cuando llega, Él dice: los cielos cantan paz para el hombre. Y cuando se va a ir, Él no se la lleva. ¿Sabe qué dice? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Quiere decir, la dejó para que cada uno de nosotros la podamos disfrutar, podamos descansar en Él, podamos llegar cargados y decirle: Señor, aquí estoy como tú me has guiado, yo me entrego a ti, necesito tu paz. Y con un acto de fe, esa paz empieza a fluir por nosotros a pesar de las circunstancias que solamente yo tengo. Jesús fue arrestado esa semana, juzgado injustamente, clavado en una cruz. Cargó sobre ti y sobre mí todos nuestros pecados. Y eso me revela el cuarto punto. Es que fue un rey que gana muriendo. Gana muriendo, ¿por qué? Número uno, porque cumplió lo que el Señor le había pedido que quería que hiciera. Por eso gana por eso. Porque la tarea no era fácil. En su parte humana Él hubiera podido decir no. Él tuvo un momento complicado y decía: pasa de mí esta copa. Pero su amor tan grande por ti y por mí, Él dio ese paso de frente y dijo: no importa, no importa, no importa que me duela, no importa que sea difícil, yo amo al mundo y voy a morir por él. Y Él lo hizo y murió por ti. Ganó. Pero también eliminó la muerte para nosotros. No le da amén a eso. Le voy a recordar que también Él eliminó la muerte para usted. Porque cuando tú lo recibes, dice la Escritura que Él nos regala algo que se llama la vida eterna. Aleluya. Gracias. Nos regala toda autoridad. O sea que puedes vivir con autoridad y puedes vivir con paz. ¿Sabe que cuando se iba a despedir de sus discípulos, Él los llevó a un monte y los puso ahí en el monte? Y estando ahí en el monte, Él los miró
y dijo lo siguiente: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Y ese toda potestad era: hey, ustedes no se van a ir solos, ustedes se van con mi poder, ustedes se van con mi palabra, ustedes se van con mi Santo Espíritu. Y después dice que él ascendió. Pero al mismo tiempo nos dijo: hay una función que cumplir, hay un propósito que cumplir. Y eso nos lo regaló completamente el Señor. Quiero cerrar con esto. ¿Qué vas a hacer con ese Jesús? Que tiene autoridad, que es un rey de milagros, que quiere llenarte de paz y que al morir en la cruz del Calvario te dio un regalo a ti. ¿Qué vas a hacer con ese Jesús? No tienes que tener todo resuelto. No tienes que entenderlo todo. Solo tienes que ser honesto y decirle: Señor, te necesito. Hay una decisión que tú tienes que tomar. Puedes seguir construyendo tu vida por ti, o puedes empezar a construir tu vida a los pies de Jesús. ¿Qué quieres hacer? Contigo de pronto podrás alimentar tu ego, pero llegará el día en que tus fuerzas no darán, que tus ideas no serán las mejores, que alguien te defraudará en el camino, que tu salud posiblemente no responderá. Pero si haces todo a los pies de Cristo, al más grande de todos caminará contigo, te mostrará el camino, y en tu debilidad su fortaleza empezará a brillar. Si estás en este lugar hoy, y no le has entregado tu vida a Jesús, no queremos terminar esta reunión sin decirte que eres el más grande de todos, que eres el más poderoso de todos, que podemos correr a sus pies hoy, que podemos cortar completamente hoy cualquier cosa de nuestra vida y empezar a caminar en su autoridad. Y en su autoridad hay poder. Su autoridad es divina y tiene un destino precioso para alguien que se atreva a creer en él. Y el Señor te dice hoy: si tan solo me miras, si tan solo confías, yo me empiezo a encargar. Amén. Por eso, si estás en este lugar, te quiero invitar a que hagas esta oración conmigo. Dile así al Señor:
gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.